En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 22 de abril, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Una humilde mercedaria descalza, una mujer que supo hacer de su fe fortaleza y del amor de Dios gracia compartida, y la repartió entre todos los hombres, entre todas las personas que se acercaban a ella, sin distinción de ningún tipo, porque ella en todos veía a los hijos de Dios.
Es María de los Ángeles Curros, mercedaria, impulsora de la causa de canonización de la Beata Mariana de Jesús, copatrona de Madrid. Aunque su fiesta litúrgica se celebra tradicionalmente el 17 de abril, este año, al coincidir esa fecha con el Domingo de Resurrección, la conmemoración se ha trasladado a mañana sábado. La iglesia del convento de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón, donde se encuentra su cuerpo incorrupto, va a acoger a las 10 de la mañana la apertura de ese arcón, donde se encuentran los restos de la Beata, que van a quedar expuestos para la veneración hasta las 7:30 de la tarde. Después se va a celebrar la misa solemne, que presidirá el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza. Este año, antes del inicio de la Eucaristía, se va a proceder también a la entrega de la medalla de honor de la Beata a 7 personalidades de la vida madrileña. Entre los que van a recibir ese galardón, destaca el propio nuncio y el general de los mercedarios descalzos, el padre Agustín de Besa. La Asociación de Amigos de Mariana de Jesús realiza un par de veces al mes un reparto extraordinario de alimentos a indigentes, los días 17 a los que acuden al convento y el último viernes a familias enviadas por las Cáritas de la parroquia de San Ildefonso, templo al que pertenece este convento. Y es que por algo la Beata es conocida como la Santa de los Pobres de Madrid.
Madrid la quiso enormemente y ella amó Madrid muchísimo, de tal manera que dicen todos los biógrafos que hay un amor especial de Mariana a Madrid y de Madrid a Mariana. Ella los ayudaba, los curaba, los aconsejaba, los acompañaba. Fue toda ternura con los niños, con los ancianos, con los cautivos a los que recibía en la antigua Puerta de Alcalá. Pero Madrid le correspondió.
Pues ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos ya también de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este cuarto viernes de abril. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis recordándote que ante la mejora de la situación sanitaria y el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado por el que el uso de la mascarilla dejaba desde el miércoles de ser obligatorio también en interiores, con la excepción, claro, de una serie de lugares, se ha determinado que su uso ya no sea obligatorio en los templos de la diócesis. Con todo, el Arzobispado de Madrid apela a la prudencia y al cuidado de los fieles en situación de mayor riesgo ante la COVID-19 y recuerda de forma especial lo que en ese Real Decreto se recomienda, que se siga usando mascarillas, sobre todo las personas con una mayor vulnerabilidad. Que se mantenga también en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1.5 metros y que haya un uso responsable en espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado. Vamos con más asuntos. La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha propuesto al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que el Gobierno impulse la declaración del Año Santo de San Isidro como acontecimiento de excepcional interés público durante el encuentro que ambos han mantenido en el complejo de la Moncloa. La medida, que tendría que aprobarse en forma de proyecto de ley, supondría un estímulo para que la iniciativa privada colabore en este acontecimiento y las distintas actividades de esta celebración. Entre otras cosas, haría posible que las empresas que patrocinaran, donaran o financiaran actos del jubileo, de su promoción y publicidad, pudieran beneficiarse de importantes exenciones fiscales. Y más temas. El Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo ha presentado la memoria institucional del curso 2020-21. En ella se recogen actividades, acciones e iniciativas que se han llevado a cabo en un curso que siguió marcado por la pandemia y las restricciones impuestas por las circunstancias sanitarias. Miriam Pérez Vilera, responsable del área de actividades, nos habla de la iniciativa que en el Centro de Madrid ha llevado a cabo en un curso aún, como te decía, marcado por esta pandemia.
Estos cambios y restricciones, sinceramente, nos han hecho más fuertes y nos han capacitado para poder discernir y centrarnos en lo esencial. Es por ello que diversos equipos de dirigentes, militantes, colaboradores y asesores se volcaron en diseñar proyectos creativos, innovadores, sociales. Ahora, más que nunca, el testimonio de Hermandades del Trabajo es luchar para seguir siendo luz entre los trabajadores y sus familias.
Por cierto, que en el horizonte además está el 75 aniversario de la Constitución de Hermandades del Trabajo, que se va a celebrar el 16 de julio con el lema Un Nuevo Mundo, Una Misma Llamada. Te cuento también que este domingo, segundo de Pascua, se celebra la fiesta de la Divina Misericordia instituida por San Juan Pablo II. Con este motivo, la parroquia Santo Cristo de la Misericordia, encomendada a los canónigos regulares de Letrán, conmemorará su fiesta patronal y el 50 aniversario de la inauguración del templo. Hoy a las 6:30 de la tarde, el vicario episcopal de la 8, el padre Ángel Camino, va a bendecir e inaugurar una escultura del Cristo de la Misericordia que se ubicará en el jardín frontal y una cruz que se iluminará por la noche para dar visibilidad a la parroquia en medio del barrio de Bellas Vistas. Las celebraciones van a ser clausuradas el domingo a mediodía con la Eucaristía que presidirá el cardenal Carlos Osoro. Francis Lorenzo es el párroco del Cristo de la Misericordia.
Damos gracias a Dios por todos estos años de servicio, de entrega, de dedicación, de celebración de la Eucaristía y de acompañar a todas las pastorales que forman parte de nuestra parroquia. Con júbilo del Cristo resucitado, nos complace pedir a Dios que nos ayude a seguir anunciando el reino de Dios, anunciando su misericordia y el amor, sobre todo a los más necesitados.
Y dos noticias más de forma breve. La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro acogerá mañana a las 7 de la tarde una Eucaristía que presidirá el Arzobispo de Madrid, en la que van a recibir el orden sacerdotal 4 diáconos religiosos redentoristas. Y también que el jueves 28 de abril celebraremos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Con este motivo, a las 7 de la tarde tendrá lugar una Eucaristía que va a presidir el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia. Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida hablamos de la declaración de la renta. Enseguida te lo contamos aquí, en este espejo, en Mediodía COPE.
En Mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. No lo sé, uhambe nami, zumangishilana, Jerusalema.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 22 de abril. Pues este mes de abril ha arrancado precisamente la campaña de la renta 2021 y con ella, por tantos, la invitación también que cada año hace la Conferencia Episcopal Española a marcar la X en el espacio destinado a la Iglesia Católica. Son 7 las historias y los testimonios que se nos proponen, el de Tino, Erika, Rosa, María, Álvaro, Blanca y la del rapero católico Grillex.
Empezar a encontrar personas que te decían el por qué estaban aquí, cuál era el objetivo de su vida, para quién servían, ¿no? Pues me empezó a dar muchas referencias y empecé a tener referencias cargadas de luz. Lo bueno que tiene el rap es que desglosa muy bien lo que tengo en el alma para poder comunicarlo a los demás, ¿no? Sin la Iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
Pues este es Grillex, Guillermo Esteban, 26 años, es como te decía, una de esas personas que han encontrado en la Iglesia Católica una mano tendida cuando sus vidas estaban rotas o a punto de estallar. Después de un caminar desnortado, este joven encontró el rumbo gracias a la Iglesia. Marcar la casilla de la Iglesia en la declaración, permite ofrecer ayuda cada año a más de 4 millones de personas en España, como subraya la campaña Por Tantos de este año. En nuestra diócesis, esta partida supone el 18% de los ingresos anuales. Con esta fuente de ingresos se ayuda al sostenimiento de la Iglesia para todas nuestras necesidades, tanto pastorales como asistenciales también y sociales. Pero mejor vamos a hablar ya de todo ello con el ecónomo de la Archidiócesis de Madrid, con José Luis Bravo. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes. Siempre solemos hablar hacia el mes de noviembre para hacer balance de los datos, pero la situación económica complicada, José Luis, nos obliga también a hacer este llamamiento de tomar conciencia, ¿no?, de la importancia de esta acción que hablábamos de marcar esa X en nuestra declaración de la renta en un momento complicado, ¿no?, como este que vivimos.
Claro, estamos en tiempos difíciles, se nos viene una crisis económica. La Iglesia ha multiplicado las ayudas a gente que cada vez se acerca más a las parroquias a pedir ayuda. Como has comentado, el marcar la X nos supone en la diócesis de Madrid en torno al 18% de los ingresos. Uh-huh. es una partida importante, no es nuestra principal fuente de ingresos, que es lo que los donativos que todos los feligreses hacen a su parroquia, pero yo creo que es una partida importante que además no supone ningún esfuerzo para los contribuyentes. Es simplemente ir a la casilla 105 del borrador de la declaración y poner una X. Es el único esfuerzo que supone. Y sin embargo, pues el resultado que genera esto es ayudar a personas, ¿no? Ese es el final de que supone marcar la X.
Claro, hablabas tú de que es un quinto de los ingresos de todos los que presentaron la declaración de la renta de Madrid en el último ejercicio, un 37% destinó el 0,7% del que hablamos a la Iglesia Católica. No es desde luego, ¿no? José Luis, lo decías tú, nuestra diócesis del resto de España, de las que más marcan la X, por eso insistimos, digo, en la necesidad de bueno, pues remarcar este hecho, sabiendo además de la generosidad que nos consta por parte de los madrileños, ¿no? Siempre que se recurre a ellos.
Sí, la verdad es que cuando se ha pedido ayuda, por ejemplo, en el 2020, que es los últimos datos que tenemos, se ha marcado más la X, la gente fue el año del confinamiento, de toda la pandemia, ha marcado más la X, porque para nosotros es indicativo de que se valora la labor que realiza la Iglesia. Y que la sociedad sigue considerando que la Iglesia hace una labor en favor del bien común. Y el que se haya incrementado esta X, muchas veces no solo marcan la X católicos o practicantes, sino gente no practicante, incluso no creyentes. Para nosotros es un buen indicativo.
Y otro aspecto importante en el que se pide poner especial atención es en la declaración de los más jóvenes, porque también conviene recordar que en el borrador de esa primera declaración que se hace no viene, ¿no?, marcada la X, y por eso conviene estar atento, ¿no?
Claro, cuando se hace por primera vez la declaración, pues no viene marcada ninguna. Entonces, sobre todo gente joven que se incorpora a hacer la declaración porque empieza a percibir rentas, es importante recordar que hay que marcarlo, ¿no? Si no, se queda sin marcar. Todavía en España hay un tercio de los contribuyentes que no marcan nada ni a favor de la Iglesia ni a favor de otros fines sociales. Yo creo que es importante, para mí, el marcar la X es adoptar una actitud activa, solidaria. Es decir, es como decir... Para mí es importante en qué se va a destinar el dinero que yo doy en mis impuestos. Por el contrario, no marcar nada es una actitud pasiva de indiferencia, ¿no? Me da igual lo que se haga con el dinero de mis impuestos, ¿no?
Siempre lo decimos, nos lo recuerda nuestro arzobispo, que somos responsables de que el proyecto de Dios en nuestra diócesis se conozca, se anuncie y se cuide. Yo creo, José Luis, que esta es una muy buena forma, ¿no?, de hacer por nuestra Iglesia de Madrid, por mostrar nuestro compromiso con ella, el que se produzca, ¿no? Eso de la parábola del grano de mostaza, que pues depende de todos, desde luego, el que hagamos que crezca, ¿no?, con este sencillísimo gesto.
Sí, yo creo que vivimos en una época de mucha desconfianza institucional y sobre todo en la Iglesia, en los medios solo aparece pues cuando hay algo negativo, ¿no? Si la pederastia y la principal labor de la Iglesia, que es atender a las personas y al bien común, pues es una labor callada y oculta. Es decir, no se conoce, la sociedad no conoce toda la labor asistencial, educativa, de mantenimiento del patrimonio histórico-artístico que hace la Iglesia. Yo creo que esto también es un motivo de recordar que colaborando la Iglesia se puede realizar toda esa labor, ¿no?
Pues la X de la Iglesia, que es un escudo social de alto impacto, el marcarla es una decisión libre, sin coste, es importante recordarlo, un ejercicio de libertad y de democracia también fiscal. Ojalá que este año pues podamos superar, gracias a esa generosidad de los madrileños, el incrementar ese dato que dábamos, el 18% del ejercicio pasado aquí en Madrid, porque ese sencillo gesto, bien sabemos, no cuesta nada y tiene una repercusión importante y desde luego muy beneficiosa en la sociedad. José Luis Bravo, ecónomo de la Archidiócesis de Madrid, gracias como siempre por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:48. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este cuarto viernes de abril.
Un contrato, digamos, donde pueda estar estable económicamente y donde pueda estar fijo, ¿sabes? Más que todo la curiosidad dentro de mí mismo de llenarme y seguir adquiriendo conocimientos. La ONG Cáritas tiene un buen campus, unos maestros que están sumamente cualificados y yo estoy muy contento, de verdad, de estar aquí.
Escuchabas a Arturo, uno de los jóvenes que están haciendo un curso de fibra óptica en el Campus Cáritas Madrid, todo con el objetivo de tratar de conseguir un trabajo estable. Y es que los jóvenes son uno de los colectivos más afectados, como se ponía ayer de manifiesto en el acto organizado por Cáritas Diocesana de Madrid, en el que se presentaba una radiografía de la situación del empleo en nuestra región y los recursos que se ofrecen desde esta institución para favorecer la empleabilidad de los colectivos más vulnerables. Entre esas cifras destaca además también cómo la inestabilidad laboral grave se ha duplicado, alcanza ya 169.000 familias y el paro de larga duración al 39%. Todo ello ante la campaña por el empleo 2022, como te digo, de Cáritas Madrid, que vamos a celebrar este domingo con el lema "No todo suma, cuenta ni vale más que un contrato de trabajo decente", que apela a mirar precisamente a estas cifras. Vamos a saludar ya en este espejo a la subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid, a Begoña Arias. Hola Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los datos sí ponen de manifiesto un aumento en la creación de empleo, pero claro, recordabais, ¿no?, que no podemos quedarnos en las cifras macroeconómicas, porque no vale cualquier tipo de contratación, ¿no? No todo vale para decir que se tiene un trabajo, vaya.
Efectivamente, estamos en un momento, es verdad que ahora muy mediatizados, ¿no?, por esta nueva crisis fruto de la guerra de Ucrania, de la dolorosa guerra de Ucrania, ¿no? Donde parece que el crecimiento, ¿no?, el repunte económico volvía a tener tendencia ascendente, pero es verdad que esos buenos datos, ¿no?, de número de contratos, del descenso de desempleados, nos ponen delante unos buenos datos en cantidad de contratos. Nos preocupa mucho la calidad de esos contratos, ¿no?, que permitan romper de alguna manera esa temporalidad y esa parcialidad no deseada.
La realidad es que cada vez más personas y familias no pueden llegar, claro, a final de mes, tienen serias dificultades, ¿no?, para afrontar esos gastos fijos. Y esta situación afecta de manera especial, lo contabais ayer, a la población más joven, ¿no? Señalabais ese alarmante dato de que el 25% de las personas atendidas por ese servicio de empleo son jóvenes, menores de 30 años sin empleo. Tú misma también lo decías ayer, ¿no?, que en ese acto son chicos que ven complicado tener un futuro que permita romper, ¿no?, esa espiral de la pobreza.
Efectivamente, o bien a través de la participación y la vinculación con el sistema educativo que te permite hacer un proyecto personal de futuro, ¿no?, o bien en un sistema laboral, si uno decide que la etapa de formación más formal, ¿no?, más reglada, ha finalizado, debería ser como la espiral donde te permite hacer un proyecto de futuro. La realidad del empleo y más bien del desempleo, ¿no?, esas dificultades tan grandes que hay para poder formar parte del sistema laboral, hace que el futuro de estos jóvenes, que nos movemos en edades muy tempranas, ¿no?, y que llama la atención cómo la edad es un factor de exclusión y nos encontramos parados de larga duración en edades muy cortas, ¿no?, en edades muy tempranas. Lo que pretendemos es, de alguna manera, intentar abrir como una ventana de futuro, ¿no?, a través de formaciones seguramente más adaptadas a personas que a lo mejor la metodología del sistema educativo no ha sido capaz, ¿no?, de enganchar y de dar un futuro, ¿no?
Hemos escuchado a Arturo hace un instante, él junto a otros jóvenes reciben esa formación en ese Campus Cáritas Madrid, que es, Begoña, precisamente un espacio pensado para esta juventud, ¿no?, donde formarle, donde motivarle también en la búsqueda de nuevas salidas, porque yo creo que una de las cosas que percibís es la necesidad, ¿no?, de esa acogida, de esa motivación, de ese acompañamiento también, ¿no?, a estas personas que se encuentran en esa situación.
Sí, el acompañamiento es casi como la esencia, ¿no?, que mueve a las actuaciones de Cáritas Madrid, prácticamente todas las actuaciones que hacemos. Pero pensando en la búsqueda de empleo, en ese acompañamiento a jóvenes que sabemos que son edades muy complicadas, ¿no?, de mucha desorientación, es difícil definir, ¿no?, y elegir opciones de futuro con un determinado propósito, ¿no? Lo que pretende el campus es precisamente apoyar esos momentos, ¿no? Es fácil o relativamente fácil el trabajar cuando la motivación es clara, ¿no?, cuando el enfoque ya está conseguido, pero es muy complicado movilizar a chicos y chicas de edades 16, 18, 20, 25 años, donde la dispersión, ¿no?, no se sabe muy bien por dónde tirar. Por eso el campus lo que pretende es reforzar de alguna manera las actuaciones que tiene ya el Servicio Diocesano de Empleo con ese itinerario joven, que permita dar alternativas a través de metodologías mucho más dinámicas, mucho más prácticas, mucho más cercanas al logro, digamos, del empleo, ¿no? En ese acercamiento de la empresa a acciones prácticas, formaciones a lo mejor más modulares, más cortas, pero con logros más inmediatos.
Claro. La inestabilidad y la falta de empleo genera siempre, nos lo recordáis además, tanto en los jóvenes, bueno, pero también en los más mayores, frustración, ¿no? Desesperanza. Y un punto muy importante en este sentido es la capacitación, ¿no? La formación de la que estamos hablando, pues que sea en la medida de lo posible también un momento de crecimiento, ¿no? De desarrollo profesional y personal. Aquí hablamos siempre de esa gran labor, ¿no? Que hacéis desde el Servicio Diocesano de Empleo o de Cáritas Madrid.
Sí, la parte de la formación técnica, digamos, ¿no?, de esa cualificación es fundamental, porque además estamos en un momento donde probablemente las profesiones del futuro no existen ahora mismo, ¿no?, con lo cual tenemos que tender a una digitalización de muchas de las profesiones actuales, porque el desempeño va a ser muy distinto, a una apertura a sectores profesionales como es el tecnológico, como son los empleos verdes, que nos van a permitir tener esa ocupación, tener esa actividad laboral que de alguna manera nos da estructura de adultos, ¿no?, y esa dignidad de la que tanto hablamos que nos refuerza el empleo.
Cuando hablamos de esa labor que hacéis, pues sobre todo se centra muchas veces en hostelería, en sectores castigados también, la logística, la confección, todo eso, pues lógicamente hacéis un esfuerzo muy importante. Y sobre todo, una cosa en la que me gustaría también que insistiéramos en ella es la necesidad de tejer redes de solidaridad, ¿no? Este es otro aspecto, Begoña, esencial.
Sí, yo creo que lo destacaba Arturo, que habéis puesto un corte al principio, como una de las fortalezas que encontró en el campus, ¿no? Decía la gran satisfacción que le daba el encuentro con otros alumnos, ¿no?, otros participantes en el centro en situaciones equivalentes a la suya. Yo creo que una de las grandes dificultades, seguramente de todos los desempleados, pero muy probablemente de los jóvenes que desean arrancar, ¿no?, como un proyecto hacia el empleo, es la sensación de soledad, ¿no?, de decir, de no tener una experiencia compartida con otros. El campus pretende abrir y compartir, ¿no?, esas situaciones para trabajar desde el grupo, para trabajar desde las situaciones de apoyo también de otros iguales que atraviesan esa misma situación, pero que vamos encontrando salida juntos, ¿no? Yo creo que las acciones grupales, el tiempo de convivencia, ese acompañamiento, permite recuperar esa ilusión que tantas veces, ¿no?, te libera y te permite también tomar decisiones hacia, bueno, pues una alternativa más satisfactoria, ¿no?
Está claro. Bueno, pues como hemos contado, desde Cáritas Diocesana de Madrid se constata que tras la pandemia se ha ampliado esa brecha de desigualdad y de forma muy específica en el ámbito laboral, y la campaña contra el paro pues nos invita a reflexionar sobre lo que está aconteciendo en este mundo laboral, a descubrir, a denunciar también a veces las causas, ¿no?, que propician ese sufrimiento. Recordamos ese lema: no todo suma, cuenta ni vale más que un contrato, trabajo decente. Pues el domingo, esta campaña contra el paro de Cáritas Madrid, Begoña Arias, su directora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid, gracias por acompañarnos en este espejo. Un abrazo.
Muchísimas gracias y gracias por vuestro interés en el tema.
Pues ahora Ángel Correas sigue hoy en Mediodía COPE contándote más historias y, claro, toda la información de este viernes, de este 22 de abril. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.